Vaya abriendo su Biblia, si me hace favor, en el libro de Mateo capítulo 21, ¿verdad? Mateo 21. Mateo 21. Ahí en el verso 22, si me hace favor. Dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Yo le hago una pregunta en esta tarde, ¿no? De allí viene el tema, ¿verdad? En esta tarde, ¿nos da Dios todo lo que pedimos? Ya se va a poner buena la... Repito la pregunta: ¿nos da Dios? Ponga por favor el título en la pantalla, si me hacen favor de la enseñanza. Mire el título y piense y reflexione en el título. ¿Nos da Dios todo? ¿Dios me da todo lo que le pido? Ay, bueno, no vamos a entrar en polémica, mejor vamos a la palabra. ¿Qué le parece, verdad? La palabra nos va a sacar de duda. Mire, esta es una pregunta. Bueno, algunos dicen: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos da todo lo que le pedimos? Mire, si levantamos la mano aquí, yo puedo. Casi estoy convencido que varios, si yo les hago la pregunta: ¿cuántos de aquí han estado pidiendo algo y no lo han recibido? Le puedo asegurar que muchos o varios levantarían la mano, ¿sí o no? Sí, definitivamente sí. Y esta es una pregunta que muchas personas, no solamente los cristianos, nos hacemos. O sea, y es una pregunta que se hace comúnmente, ¿verdad? Entre cristianos y no cristianos. El versículo que hemos leído dice claramente que todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiremos. Entonces, ¿por qué Dios no me da todo lo que le pido? Si el versículo dice ahí, ¿por qué no he recibido lo que yo he pedido en oración? Bien, para responder estas preguntas tenemos que considerar primeramente dos puntos muy, muy importantes en base a todo esto. Ok, primero, este versículo que leímos, como muchos otros versículos de la Biblia, son sacados de su contexto, son un pretexto para acusar a algunos, ¿verdad?, a Dios, diciendo que Él miente, diciendo que Él es malo, diciendo que Él hace acepción de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. Este versículo no puede desprenderse de toda la doctrina bíblica, de toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, fuera de contexto, iría en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y de otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Así es sencillo. Segundo, tenemos que comprender que nuestro Señor Jesucristo efectivamente es todopoderoso. De eso yo creo que no tenemos duda, ¿verdad? ¿Tiene duda de eso? No le oigo. No, yo creo que no. Entonces, pero ese solamente es uno de sus atributos. Y en muchos casos, si el Señor nos diera todo lo que le pedimos, iría en contra de sus otros atributos divinos, como la omnisciencia y su naturaleza, que es el amor. Y Dios no puede ir en contra de sí mismo. Le voy a preguntar algo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Levante su mano. Tenemos hijos. Bueno, algunos ya, nuestros hijos ya están casados, ya están mayores, ya se valen por sí mismos. Pero otros tenemos hijos que dependen de nosotros en un momento dado. Yo le pregunto, ¿usted le da todo a sus hijos? ¿Todo lo que le piden? No, yo no creo que se lo dé. Y usted conoce familias donde les han dado todo a sus hijos, ¿sí o no? ¿Y cómo son los hijos? ¿Eh? ¿Se echan a perder, sí o no? Bueno, es ahí donde entra la omnisciencia de Dios. O sea, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce, ¿verdad?, lo que va a pasar. Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, y así es. El problema de esta situación radica desde hace muchos años para muchos de nosotros. Radica en el sentido de que nos enseñaron desde niños nos enseñaron una manera que no era la correcta para tener una relación con Dios. ¿Por qué Dios no me da lo que le pido tanto? Ok, a muchos nos enseñaron desde niños a pedirle a Dios en nuestras necesidades, al suplicarle para que solucione todo aquello que se escapa de nuestras manos. Tal vez nuestros primeros pasos, ¿verdad?, en la oración se dieron con la famosa carta al niño Dios en cada diciembre. ¿Cuántos de aquí de niños hicieron esa famosa carta? Levante su mano. Todos, yo creo que todos los que pasamos por ahí, bueno, a excepción de ahora nuestros hijos, que ellos, o sea, ya no hacen cartita, ellos le mandan WhatsApp a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda de esas famosas cartitas? Híjole, era bien tremendo, ¿no? Por ejemplo, para estas fechas, ya ahorita en septiembre, ¿verdad?, que en muchas tiendas departamentales, bueno, ya no es como era antes. Estaban para este fin de septiembre, a principios de octubre, todos los aparadores de las tiendas se comenzaban a llenar de juguetes, ¿se acuerda? Pasaba usted por ahí, por ejemplo, por el centro, por el Nuevo Mundo, aquí en Donato Guerri y la Avenida Juárez, y pasaba ahí y hasta el vidrio babeaba uno ahí, de que se quedaba uno ahí con los juguetes, ¿verdad? Y todo el vidrio, todo de las manos de los niños que se agarraban ahí viendo el juguete, ¿verdad? La pistolita o el cochecito, y uno hacía sueños y toda la cosa. Y luego llegabas a tu casa y le decías a tu mamá o a tu papá, ¿verdad? Ándale, cómpramelo, por favor, cómpramelo. Mira, me gusta mucho. No, hijo, espérate. Escríbelo en tu cartita. Pídeselo al niño Dios. Y luego otra vez, ¿verdad? No, pero es que falta mucho todavía para que llegue la Navidad, es que falta todavía, ¿verdad? Y a veces eran el día 20 de diciembre que andabas por ahí, ¿verdad? En alguna tienda y viste el juguete que te encantaba y le dices, y otra vez con tus papás, cómpramelo, lo quiero mucho, y zapateabas y llorabas y hacías un montón de cosas, ¿verdad? Y tus papás te decían, hijo, pídeselo al niñito Dios en la carta. No, es que todavía falta mucho. Hijo, faltan 4 días, ¿verdad? Faltan 5 días para la Navidad. No, son muchos días, todavía no. Y bueno, eso era una situación, ¿se acuérdese? Y después de que tú haces la carta, tú hacías la famosa cartita, ¿verdad? Digo, bueno, niñito Dios, te pido por favor que me traigas el tanquecito que vi en tal lugar, tráeme también la pistolita de agua y tráeme también por favor la máquina de no sé qué, y tráeme el laboratorio para hacer experimentos, y hacías una carta, ¿verdad? Ahí dicen que el pedir no empobrece, tú le llenabas. Alguien dice por ahí que el papel aguanta todo lo que le pongas. Pues el papel tú lo llenabas y era una carta, ¿verdad?, extensa, y la ponías ahí en sobre, la ponías en el árbol, la ponías por ahí, o la ponías, algunos hacían de eso, de que le ponían un globo, lo soltaban y se iba, ¿verdad?, el globo con todo y carta para que llegara directamente, más rápido, ¿verdad?, vía aérea. Entonces, y después, el 24 a medianoche o el 25 por la mañana, ¿qué sucedía? Una tremenda frustración, porque no te llegó nada de lo que te pediste. Te llegaron unos guaraches con suela de tractor de San Juan de Dios. Ahí. Te llegó un cochinito de barro para que hicieras tu alcancía y compraras todo lo que pediste. Toma, hijo, para que le sigas echando ahí y te compres todos los regalos que tú quieras. Era una tremenda frustración, de verdad, porque yo decía, ay, híjole. Y hasta te asomabas a ver si no se habían equivocado, no, se me hace que dejaron los regalos de otros vecinos, y era una frustración. Desde niños comenzamos con ese estilo. Fueron nuestros primeros pasos en la oración de pedirle a Dios, se dieron con esa famosa carta. Por medio de ella nos invitaban a pedirle a Dios lo que queríamos como regalo de Navidad, con la inesperada frustración de descubrir que aquella carta parecía no haber sido leída nunca por Dios. No, se me hace que no la leyó Dios, porque no me mandó nada de lo que le pedí. ¿Qué pasó? No recibí nada. Mire, un día yo hice una y dije, no quiero nada de regalo, solamente quiero que me regalen unos bostonianos. No, pues muchos no saben lo que eran los bostonianos, ¿no? Los bostonianos eran unos zapatos de moda que se usaban ahí en las zapaterías Canadá. Y eran unas tortotas, ¿verdad? Así, pero tortotas, ¿verdad? Así de los bostonianos, ¿verdad? No, te lo ponías con pantalón de mezclilla de tubito y olvídate, man, ¿no? Andabas tú partiendo cuadra tú ahí por el barrio, ¿verdad? Con tus bostonianos ahí. No, eras bien chido ahí, con el pelo en la espalda, tus bostonianos bien puestos, y tenía que traer el sellito de la Canadá. Era una como corcholatita que estaba pegada debajo del zapato, y luego ibas a cualquier lado y te hincabas para que se viera el sellito ahí debajo del zapato, para que la gente dijera, ah, mira, trae unos bostonianos y son Canadá. No, qué tremendo, no, pues tú andabas soñado. Llegabas a un lugar y cruzabas la pierna para que se viera el sellito de la Canadá, ¿no? No, era bien tremendo todo eso. Pues ándele que yo no dije, no quiero nada, no quiero juguetes, no quiero nada. Quiero unos bostonianos. Pues ándele, pues ya, yo me acosté, ¿verdad? Y hasta dije, no, híjole, ya me soñaba, así como el anuncio, ya me vi yo con mis bostonianos, ¿no? Ya me vi. Pues ándele que ese día me despierto y me encuentro otra cosa, que no eran los bostonianos. ¿Sabe? Lloré y me frustré. Y yo decía, ¿pero por qué? Y ahí voy con los papás, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo pedí los bostonianos y mira lo que me llegó una pistolita de esas, ¿se acuerda aquellas que decían de dardos, de tapones que le tiraban y se pegaban en la pared? ¿Por qué me llegó eso? Yo ni lo pedí, yo quería los bostonianos. Me decía, bueno, hijo, bueno, pues es que a lo mejor esto, a lo mejor otro, a lo mejor acá, y te sacaban un montón de excusas y te frustrabas. Pídelos para enero, te decían. No, ya qué. No, ya no pido nada, de todo modo no me llega nada. Y sabe, ese es el sentir de muchos cristianos también, porque fuimos aprendiendo esa parte. Por eso le digo que esperamos el regalo de Navidad con la inesperada frustración de descubrir que aquella carta parecía no haber sido leída por Dios, pues terminaba trayendo otras cosas que no nos entusiasmaban tanto. Y es que desde aquel entonces ya se veía que Dios no siempre trae lo que pedimos, sino lo que necesitamos. No llegaron los bostonianos, pero sí te llegaron unos calcetines, una ropa interior, una camisita. Y yo decía, no, pero pues es que yo no lo pedí. Pero esto era lo que necesitabas. Los bostonianos eran un gusto. Pero lo que te llegaba era la necesidad. Estaban supliendo una necesidad tus padres. ¿Y ya? Ya de adultos aprendimos, ¿verdad?, de Jesús a través de la Biblia. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque al que pide se le da, al que busca encuentra y al que llama se le abre. Y una vez más nos pusimos en la tarea, ¿verdad? A veces como niños, de seguir elaborando una lista de nuestras necesidades para poder presentársela de cuando en cuando a Dios. Lo que no siempre hemos escuchado es lo que más adelante dice en esta carta. Vaya conmigo al libro de Lucas, por favor. Capítulo 11. Lucas 11, verso 9. Así que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a los bostonianos a quien se lo pida? ¿Eso dice? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el cochecito, la computadora, el iPad? Bueno, vamos a llevarlo a tiempo presente, ¿verdad? Tu iPhone 13. O bueno, el 12, ya de perdiz. Ahí nos dice eso. ¿Qué dice? Vuestro Padre Celestial dará, ¿qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. El problema es que cuando sacamos del contexto, ¿verdad? Y estamos con todo eso, pues nos damos cuenta, ahí está la respuesta y el complemento de lo que significa pedir y buscar. Ahora bien, supongamos que al presentar esa otra lista de nuestras necesidades, el Señor escucha nuestras súplicas y ciertamente lo hace y nos da aquello que pedimos. ¿Qué va a suceder de ahí en adelante? ¿Sabe? De ahí en adelante, ¿verdad? Vamos a acostumbrarnos a recibir todo lo que estamos pidiendo. Mire, es importante saber que nuestra relación con el Señor no debe de depender de las necesidades temporales que tenemos, pues eso equivaldría a verlo como una tienda de abastecimiento y no como nuestro Padre que quiere nuestra salvación. O sea, ese es el grave problema que tenemos muchos cristianos, de verdad, de que vemos a Dios, ¿verdad?, en esa parte nada más. ¿Por qué Dios no nos da todo lo que le pedimos? Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1, versos 6 y 7. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida, ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí tenemos otra opción. ¿Por qué Dios no nos da todo lo que le pedimos? ¿Por qué? Porque pedimos sin fe y con un corazón lleno de dudas. La incredulidad y la duda son ofensivas para Dios. La duda es pecado. Vaya a Romanos 14, 23, vea lo que dice. Romanos 14, verso 23. Romanos 14, 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. La duda es pecado. ¿Por qué Dios no me da todo lo que le pido? Lucas, bueno, ya leímos Lucas capítulo 11, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me da todo lo que le pido? Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios es un Padre amoroso que no nos va a dar algo que sea dañino para nuestra vida. Sucede una cosa en muchos jóvenes, y esto a veces es más encaminado hacia las mujeres, ¿verdad? Que luego se aferran a que tal muchacho, a que tal joven sea su pareja, ¿verdad? Y están ahí, ¿verdad? Y muchas veces en ocasiones, pues no es cristiano, y está la persona ahí, pero pide y pide, ¿verdad? Y aquí manda peticiones de oración, ¿verdad? Ay, por fulanito, ¿verdad? Que se convierta y que el Señor me lo regale de órale, ¿verdad? De agradecimiento ahí, de que estoy orando por él, ¿verdad? Y se aferran, ¿verdad? A una situación así, a estar de esta manera, ¿no? Y están orando y tú platicas con la persona y le dices, oye, pero espérame, mira, él no es cristiano, mira esto, no, pero es que yo lo quiero, y es que yo lo quiero, y estás así, y así, y así, y sabes, y no llega nada. ¿Sabes qué? Ten cuidado porque en una de esas, ¿verdad?, el Señor puede permitir, en esa libertad permisiva, puede permitir que llegue a ti lo que tú tanto le estás pidiendo y que no es de acuerdo a su voluntad, y que después tengas un estilo de vida que no te va a gustar, y al rato lo primero que vas a tratar de hacer es culpar al Señor de algo que tú mismo te aferraste a estar sas y sas y sas. Y eso sucede en muchos cristianos. Están aferrados a algo, ¿verdad? Insistiendo, y Señor, y el Señor tarda y el Señor no te lo da, pero no te lo da por tu bien. Pero es tal la insistencia, es tal así, ¿verdad?, que dice el Señor, mira, yo he tratado de protegerte, pero bueno, ahí está, tú decides. Y al rato tú dices, pero ¿en dónde me equivoqué? El Señor es todopoderoso, pero también es omnisciente, recuérdelo, todo lo sabe. Y Él, como Padre que nos ama, no nos dará algo que para nosotros puede parecer bueno, puede parecer bendición, pero Él sabe que en realidad será para nuestra vida tan dañino como una serpiente o un escorpión. El Señor sabe que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y pedimos cosas que a nuestro modo de ver son beneficiosas para nuestra vida. Y de verdad está, y estamos ahí. Y eso sucede mucho con nosotros como padres, con nuestros hijos. Nuestros hijos luego a veces ven, ¿verdad?, y algo, ay, es que yo lo quiero. Oye, pero es que eso no te va a durar, mira, eso no sirve, eso no esto, ¿verdad? Por ejemplo, ropa. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, ¿verdad? Bueno, tratábamos de hacer un esfuerzo y comprarles cierta ropa de una mejor calidad. Para que les durara, para que pues no se deteriorara y mantuviera una cierta presentación. Pero yo me acuerdo que íbamos, ¿verdad?, los sábados por la tarde, íbamos de paseo, íbamos para allá, para la calle de Obregón, ¿verdad? Y había tiendas donde vendían playeras así, esas con grafitis así de los programas que en aquellos tiempos se usaban, como los Rugrats, pañales en bebé, que Tarzán, los temas de películas, ¿verdad? Y que traían el grafiti aquí estampado en la playera, ¿verdad? Y yo me acuerdo que se aferraban los hijos y le decía, oye, no, es que yo quiero estas playeras. Me dijo, estas son de ponértelo una vez y ya después ya no. Te encoge, se despinta esto y esto y esto. Y no, pero es que yo la quiero. Hijo, pero es que… Y se aferraban. Bueno, órale, ahí está. Tú te la vas a poner. Pues sí, dicho y hecho, ¿no? Y a la primera… pues perdía el color, pero se espintaban, se encogían y todo eso así. Entonces nosotros como padres tratábamos de cuidar a nuestros hijos, tratábamos de darles lo mejor, lo que necesitaban, ¿verdad? Pero muchas veces los hijos se aferran a tal manera, ¿verdad?, de que no, yo quiero esto y que yo quiero esto y que yo quiero esto. Y llega el momento en que el papá cede y dice, bueno, ahí está pues, tú lo que tú quieres, y no salen las cosas como el hijo pensaba y salen. Y así es Dios con nosotros también. Dios tiene cuidado de nosotros como sus hijos, de verdad. Probablemente has estado orando por algo desde hace mucho tiempo. Yo te pregunto, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Hace un momento platicaba con Gerardo, ¿verdad? Gerardo, de mantenimiento, que trabaja aquí con nosotros. Hace un poquito más de una semana falleció también su hermana. Falleció su hermana, ¿verdad? También de cáncer. Y estaba platicando con él hace un momento y le decía, fíjate, a veces nosotros los seres humanos somos tan egoístas, de verdad, que la persona está enferma, está ya, ya a veces ya está inconsciente, está sufriendo, le está batallando de tal manera, ¿verdad? Y nosotros clamando a Dios, ¿verdad? Señor, no te la lleves, Señor, no te la lleves, sánala, Señor, mira, Señor. Y la persona ya está en un estado, ¿verdad?, crítico, grave, ya de verdad, dices tú, híjole, ¿verdad? Pero tu ego, tu deseo, tu egoísmo, quieres tenerla ahí un lado, esté como esté, enferma, como sea, ¿verdad? Pero tú la quieres estar viendo, tú quieres todavía que ella siga estando allí, ¿verdad? Y todavía, ¿por qué, Señor? Si todos los días te estoy pidiendo y no la sanas, y mira, Señor, tú la puedes sanar y tú puedes, pero no has entendido que a lo mejor el plan y el propósito de Dios es que ya terminó esa parte. La Biblia nos enseña en el libro de Job que los días y los meses están contados delante de Él. Dice, tú le pusiste límites al hombre de los cuales no pasará. Hay un dicho por ahí que dice, nadie se muere en la víspera, solamente los guajolotes, en las vísperas de Navidad. Nada más. Y estás ahí, ¿verdad? Y estás ahí. Tú dices, no, cuando se murió mi papá, estábamos ahí en el hospital, ¿verdad? Y él estaba ahí en la unidad de terapia intensiva. Entonces, falleció. Y la doctora que estaba de guardia en ese momento salió y nos dijo, acaba de fallecer. Pero todavía es momento de que podamos darle los... la cuestión esa de resucitación, ¿verdad? Y sabe, todos dijimos, no, déjelo, sabemos que es el tiempo de Dios y Él necesita descansar, déjelo que descanse, déjelo. Y así es, y yo hablaba con Gerardo eso, le decía, ¿cómo estaba? No, dice, ya estaba inconsciente, no fue la mejor decisión, claro. Hermano, no se nos debe de olvidar algo bien cierto. Dios es más sabio que cualquiera de nosotros. Él sabe perfectamente lo que necesitamos. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. O sea, y no está para cumplir nuestros gustos, de verdad. Está para cuidarnos. O sea, Él es como nosotros con los hijos. Hace unos días estaba con unos pastores, ¿verdad? Y estos pastores, ¿verdad? Ellos tomaron decisión de no darle un teléfono celular a sus hijos ahorita que están pequeños. Bueno, pequeños, ya hablo de 14, de 12 años, de 10 años, algo así, ¿verdad? Y decía, no, nosotros hemos decidido no darles un celular todavía, hasta que ellos tengan una madurez y lo puedan manejar bien y que el teléfono no los distraiga ni tampoco los meta en un momento dado en problemas, ¿verdad? Y bueno, yo le decía, bueno, es sabio. Además, ellos son los papás y ellos saben perfectamente la forma como educan y cómo llevan a sus hijos y lo que les dan y lo que no les dan, y se supone que son hombres guiados por Dios de esa manera, y yo no lo vi mal, y al contrario, yo veía a sus hijos y los veía de verdad con un compromiso impresionante con el Señor, ¿verdad? Aman al Señor de una manera bien tremenda, y en ningún momento vi, ¿verdad?, alguna situación que les incomodara el no traer un celular, ¿verdad? Ellos han aprendido, ¿verdad?, en esa parte, y saben que va a haber un tiempo, ¿verdad?, si Dios así lo permite, de tener un teléfono donde ellos puedan ser lo suficientemente sabios para poderlo manejar. Y así es cuando el Señor nos ve. Muchas veces el Señor no nos da lo que nosotros pedimos en el momento porque no nos ve con la suficiente capacidad para o madurez para recibir lo que estamos pidiendo. El Señor sabe que muchas veces nosotros, de verdad, créamelo, nos dejamos llevar por las apariencias y pedimos cosas que a nuestro modo pues son para nuestro beneficio, para nuestra vida. Así de sencillo. Y muchas veces de esa parte que el Señor no ha contestado, ¿verdad? Es porque el Señor nos ha guardado, porque el Señor ha puesto de verdad una cobertura de tal forma que nos dice, ¿sabes qué? No ha llegado porque te amo y no te quiero causar un daño, no quiero hacer nada que te cause un daño. Posiblemente, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, a lo mejor una persona que está orando por un salario mucho mejor, por un trabajo mejor, donde gane más dinero, o un negocio, Señor, dame sabiduría para poner un negocio, Señor, donde yo pueda, Señor, recibir, y es más, Señor, yo con ese negocio ayudar a aquellos que tienen necesidad y hacer, y ya ve, cuando uno está pidiendo, pues uno promete y hace un montón de planes y eso. Posiblemente a lo mejor estás pidiendo, ¿verdad? Esa parte de un negocio que te deje buenos ingresos en tu vida, ¿verdad? Y probablemente para ti tú lo estás viendo como un negocio que te va a prosperar, que te va a dar para según tú, para compartir, y tú lo estás viendo como una bendición, pero probablemente a lo mejor el Señor lo ve como una maldición, de que si se lo doy se va a perder. Probablemente un viaje que estás planeando, ¿verdad? Y estás orando, pero a lo mejor el Señor no permite, porque sabe que este viaje te va a afectar a ti y va a afectar a tu familia. ¿Sabe? No se nos olvide esa parte. Dios es más sabio que nosotros, créamelo. ¿Por qué Dios no nos da todo lo que le estamos pidiendo? Mire, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Nosotros podemos pedir todo lo que queramos. Podemos pedir con fe, pero las peticiones que son escuchadas y respondidas por el Señor son solo aquellas que van en sintonía con su voluntad. ¿Me explico? Entonces, si el Señor nos cumpliera el capricho de cualquier cosa, entonces ya no lo hacemos conforme a su voluntad, sino es conforme a mi voluntad. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está ese reconocimiento, verdad? ¿Dónde está ese reconocimiento, no? De que hágase tu voluntad. Entonces, si no has recibido lo que por tanto tiempo has estado buscando, probablemente no está en la voluntad del Señor. Y tú y yo hemos orado muchas veces el Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No es que Dios no nos dé todo lo que le pedimos, sino que de todo lo que pedimos, muchas de esas peticiones no van conforme a la palabra de Dios. No van conforme a la palabra de Dios. Muchas veces estamos orando por cosas que no tienen razón de ser. Y estamos aferrados. Y tú me puedes poner muchos argumentos y me puedes decir, no, es que sí, que mira, que estoy pidiendo por este negocio porque de esa manera, teniendo ingresos, voy a ayudar a tal familia y voy a apoyar para la despensa y voy a dar para la obra misionera y voy a dar para esto y voy a… Y sí, ¿verdad? Le decía hace rato, el prometer no empobrece. Pero llega el momento en que te descuidas y zas, ¿sabe? Lo hemos visto en hermanos aquí que estaban orando, ¿verdad? Y bueno, le llegó su negocio y bueno, lo primero que dejaron de hacer es de congregarse. Tú dices, bueno, oye, pero tú querías un negocio. Que para esto, que para el otro, y ya tienes el negocio, te está yendo bien y ya no te congregas. Bueno, es que he tenido mucho trabajo, es que el trabajo está demandante, es que entonces, por eso tenemos que ser sabios, hermano, y tener contentamiento con nuestra manera de vivir. Eso es lo que realmente el Señor quiere de cada uno de nosotros. Santiago, capítulo 4, vaya conmigo, por favor. Santiago 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es una cuestión, es lo que le comentaba hace un momento. Estamos pidiendo, ¿verdad?, que para, ay, Señor, un negocio, ay, Señor, bendíceme para. Y no llega. Y dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué significa que pedimos para gastar en nuestros deleites? Significa que pedimos con intenciones equivocadas. Intenciones que no tienen, o sea, que desagradan a Dios, que no agradan a Dios en ningún momento. Vea lo que dice 1 Timoteo 6:9, por favor, vaya conmigo. 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjese. Pedimos con un corazón lleno de avaricia. Si hiciéramos una encuesta, aquí le dijeron, a ver, hermanos, les van a pasar una hojita y un bolígrafo a cada uno de ustedes que están aquí. Por favor, escriban qué es lo que le han estado pidiendo al Señor o qué le están pidiendo al Señor y no han recibido. Escríbanlo. Y pues yo le aseguro que pasarían todos, escribirían ahí sus peticiones y eso, y pocos, porque yo sé que siempre hay excepciones, pocos dirían: yo le estoy pidiendo que el Señor me ayude a consagrarme cada día para Él. Estoy pidiendo que el Señor me ayude a vivir una vida de santidad para Él. Estoy pidiendo sabiduría. Estoy pidiendo al Señor una oportunidad para servirle donde Él me diga. Estoy pidiéndole al Señor que me consagre aún más todavía. O sea, hay sus excepciones, definitivamente, pero le aseguro que todos pasaríamos como carta de Navidad. Un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo coche, dinero, esto, aquello, aquí. Pedimos con un corazón lleno de avaricia. Vea lo que dice ahí el verso 10 de 1 Timoteo, el siguiente versículo. porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas familias vemos que comenzaron a prosperar, verdad? Por la relación laboral que me tocó vivir, ¿verdad? Cuando trabajaba para la banca, me tocó pues conocer a muchos empresarios prósperos en esta ciudad, pero me tocó conocer a los padres, a los que iniciaron los negocios, ¿verdad? Los grandes negocios en esta ciudad, y le puedo poner muchos ejemplos, ¿verdad? De industrias aquí que son mucho, muy importantes, los negocios muy prósperos, de mucha derrama económica. Pero fallece el papá, ¿verdad? La cabeza del negocio, y entonces quedan los hijos y comienza una serie de problemas impresionantes. Al rato el negocio terminó. Se lo acabaron, ¿verdad? Con los pleitos, los hijos, ¿verdad? Algunos que solamente querían estar viviendo de sus ingresos, ¿verdad? Sin trabajar, y otros por envidia, y otros, y se acaban. Conozco no uno, varios negocios que fueron terminados de esa triste manera, ¿verdad? Que cuando se muere el papá, que era el que tenía los pies en la tierra, el que inició el negocio, el que todo eso, y ya comienzan los hijos a meter la mano y todos, ¿verdad? Y eso es lo que sucede ahí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es, pedimos no amando a Dios, sino a las cosas materiales. Y eso es una frustración en muchos cristianos, y algunos están hasta enojados, resentidos y molestos y amargados contra Dios porque no han recibido lo que le han pedido, ¿verdad? Con tanto tiempo, ¿verdad? Y están ahí, ¿verdad? Y no, ¿y por qué el Señor no hace acepción de personas? ¿Por qué a otros sí y a mí no? Y a lo mejor en tu mismo trabajo tienes este problema. Sabe, a mí me pasó esto en una ocasión, en un trabajo. Me amargué muchísimo con una persona cuando le dieron el puesto a la persona, ¿verdad? Y le dieron todos los beneficios del puesto, ¿verdad? Yo me amargué muchísimo y era cristiano, ya era cristiano, créamelo. Y ya quisiera a esa persona, yo la había invitado a trabajar. A mí me dijeron, oye, ayúdanos a conseguir una persona. Ah, órale, convencí, platiqué a esa persona, la convencí de que se fuera a trabajar acá. Y cuando entró le dieron cantidad, ¿verdad? Cantidad de prestaciones y muchísimas cosas. Y sabe, cada vez mi corazón se llenaba más de amargura y más de resentimiento y más todo. ¿Sabe? Déjeme decir algo, llegó el momento en que yo lloraba, literalmente lloraba de enojo. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo he pedido? ¿Por qué si yo he deseado eso, todas esas prestaciones y ese lugar y así? Pero bien tremendo, así con una amargura impresionante. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque no me pasa nada. Y cuando yo le platiqué, le abrí mi corazón, le dije, es que tengo mucho coraje, tengo mucha amargura por esto, por esto, por esto, por esto, por eso. Y mi esposa me dijo, ¿y a ti qué? ¿A ti qué si Dios lo quiere bendecir a él? Y menos como estás ahora, con el corazón lleno de enojo, de resentimiento y de amargura, menos vas a ver la bendición de Dios. Y yo le decía, pero ¿por qué? Es que no es justo, yo tengo más tiempo en ese lugar, es que no es justo porque yo esto, no es justo porque, espérame, tú no eres justo, el único justo es Dios. Y su palabra dice, mía es la plata, mía es el oro, mío es el oro. Ahora sí, mía es la plata, pues yo sé a quién se la doy. Y también el oro es mío, yo sé a quién lo reparto. Y luego entra cuando vemos que Dios está prosperando a algunos más que a nosotros y nos entra esa parte, ¿verdad? Y decimos, ay sí, ay, ya. Y empieza ahí el cuchicheo, ¿verdad? De amarguras y resentimientos y tantas cosas. Y hablo de lo material, pero también hablo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando vemos que Dios abre la puerta, pero, ¿sabes? Mi esposa me confrontó y me dijo, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, porque esa amargura no te va a ayudar. Y cada día llegar al trabajo era un problema para mí. Yo decía, y tenerme que encontrármelo, ¿verdad? Y a veces llegaba y no era un. ¿Sabe por qué? Porque estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Llegó el momento en que tuve que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir así. Le pedí perdón a Dios primeramente y fui con esa persona y le pedí perdón y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Y me dijo, ¿de qué? Porque me llené de amargura contra ti. Él ni sabía. Y me dijo, no, pero ¿por qué? Luego, ¿qué onda, man? ¿Por qué pasó eso? Simplemente fue un descuido espiritual. Me salí de la cobertura y de la voluntad de Dios. Pedí más a Dios las cosas materiales que hacer su voluntad. Dije, la voluntad de Dios es que yo me hubiera contentado contigo. Al ver que te admitieron y que ahora te abren las puertas y te dan todas las prestaciones y todos los beneficios y que te ha ido bien y todo eso, yo debería de haberme puesto contento junto contigo, pero me fui por el otro lado, me amargué, me salí de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo hubiera estado contento contigo, pero me fui del otro lado. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que tienen un corazón lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de enojo, porque no se les han dado las cosas como han querido. Y eso tú le estás diciendo a Dios, Señor, discúlpame, pero no eres lo suficientemente sabio. Porque si fueras sabio, te darías cuenta que lo que yo quiero es para tu obra, para esto, para acá. O sea, a veces disfrazamos lo que queremos, le damos una pintada de ahí de religión, de religiosidad, ¿verdad? Le damos, es que si tú me bendijeras con ese negocio, yo daría el 50% para la obra misionera y el 20% para las despensas y el 10% para los presos. Y yo me quedaría con el 10% nada más. Pedimos no amando a Dios, sino a las cosas materiales. Job, capítulo 35, verso 13. Job 35, 13. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Ah, caray. En otra versión dice, si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Mire, ahorita que venía de camino para acá, ahí por la de Colón y Vázquez Coronado, creo que era por ahí más o menos, ¿verdad? Me tocó el alto ahí en ese crucero y vi un señor que su caminar estaba de tal manera tan encorvado, de verdad, que la cara le quedaba, yo creo que como a 40, centímetros del piso, sostenido con un bordón, un bastón, y pero totalmente encorvado, enfermo, cruzando la avenida Colón de un lado a otro, pero caminando con una, híjole, de verdad, en una situación de verdad. Mire, crean, quise tomarle un video y subirlo, ¿verdad? Con algunas personas que luego se quejan por cualquier situación, por cualquier tontería. Y dices tú, o sea, ves una situación como esas y lo único que tú tienes que hacer y que tenemos que hacer es decirle a Dios: Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido en mi vida, Señor. No tengo cara, Señor, para ir delante de ti, Señor, a tratar de reclamar o tratar de exigir lo que tú no me has dado, Señor, porque me has dado más de lo que yo he deseado, Señor, en esta vida. Me has dado más de lo que yo pudiera esperar, Señor. Un día sucedió una situación con uno de mis hijos y salió un pequeño granito, ¿verdad?, aquí en la cara, y me dijo: papá, hay un dermatólogo excelente, papá, todos mis compañeros de la escuela van con él, y nomás que es caro, papá, pero mira, todos mis compañeros les ha ayudado, y es que les da unas pastillas que les ayudan para que no les salgan. Y yo le decía: pero es que no tienes nada, yo no te veo nada. No, papá, mira, cheque este granito que tengo aquí. Bueno, si tú no me dices dónde está, ni me fijo, ni me doy cuenta que está por ahí. Sí, papá, pero es que mira, papá, de verdad, todos mis compañeros van con él y a todos les ha ayudado. Ándale, échame la mano, de verdad, papá. Y bueno, a mí siempre me ha gustado llevar a mis hijos al médico, ¿verdad? Y le dije: bueno, ok, vamos a ver qué dice, que te cheque. Y pues vamos, ¿verdad? Y yo le decía: pero grábatelo bien, no lo necesitas. Papá, pero es que mira, yo le decía: tú lo estás agarrando por moda, porque como van todos tus compañeros por ahí, pero tú no lo necesitas. Está bien. Vamos, no, ya lo vio el doctor, dijo: no, pues mira, ahorita tienes este aquí. Bueno, usted sabe que pues la medicina actualmente también es un negocio tremendo, ¿verdad? Era un paciente más, y sí, mira, tienes este granito, pero esto te puede desarrollar más, una cadena que al rato vas a traer la cara así, así, así. El tratamiento que yo doy es una medicina francesa y es un poco agresiva para el estómago. De hecho, te tengo que pedir cada 2 meses un perfil hepático para ver cómo está tu hígado y cómo está procesando la medicina y todo ese tipo de cosas. Eso era más o menos como para el mes de octubre, más o menos. Y entonces, pues el tratamiento vale tanto y tanto. Y entonces, y el doctor le preguntó: ¿tomas? No. ¿Fumas? No. ¿Esto? No. Ah, bueno, tómatelo así, así, así. Total, en ese tiempo íbamos a ir con el pastor Memo a Seattle, allá de vacaciones, era el frío, en diciembre, ¿verdad? Nos invitó a pasar Navidad. Entonces el doctor le dijo: mira, hay dos formas con el tratamiento, hace algún efecto, es con el frío y con el sol, entonces debes de cuidarte. Y le dijo: pero fíjese que tenemos una invitación a Seattle, y entonces el frío, bueno, trata de protegerte lo más que puedas. Total, ahí vamos. Pues a los 2 días de que estábamos allá en la ciudad de Seattle, se le comenzó a llenar la cara de granos de una manera impresionante, impresionante. Es más, no tenía espacio, casi no tenía un espacio libre en la cara. Todo estaba lleno de granos y rojos. Y tengo algunas fotografías por ahí. Y dije: las voy a guardar de recuerdo. de un recuerdo cuando tú no eres lo suficientemente sabio y no entras a la cobertura. Porque si él hubiera quedado en la cobertura conmigo y yo le digo, hijo, ¿no lo necesitas? Él hubiera dicho, bueno, sí es cierto, papá, no pasa nada. No, pero sí, vamos. Ok, vamos. Le quedó la cara, de verdad, en ese tiempo. Le hizo el efecto del frío y le salió todo. Y yo fui con él y le dije, ¿qué pasó? ¿Ves? ¿Ves cómo a veces nosotros los padres queremos evitarles algún problema a ustedes y no se dejan ayudar? Y así es con Dios también. Dios muchas veces quiere evitar alguna situación en nuestra vida y nosotros no nos dejamos, nos molestamos. Ah, ¿qué caso tiene que ore si Dios ni me escucha? Ah, ¿qué caso tiene que vaya a la iglesia de... Y estamos ahí. Y esa era vanidad. Esa era una vanidad, un granito. Pero vea lo que dice: ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Pedimos por vanidad para exaltarnos a nosotros mismos muchas veces. Por último, ¿por qué Dios no me da todo lo que le pido? Porque Él quiere crear en nosotros un corazón contento y agradecido. Regrese conmigo para terminar. Primera de Timoteo, por favor. Él quiere crear en nosotros un corazón contento y agradecido. Primera de Timoteo 6, verso 7. Porque nada, diga nada, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos tienen sustento? ¿Eh? ¿Cuántos tienen abrigo? Todos. ¿Cuántos tenemos un techo donde refugiarnos? ¿Cuántos tenemos un plato de frijoles, cuando menos? Todos. ¿Cómo debería estar nuestro corazón? ¿Eh? Muchos cristianos, les repito, viven enojados con Dios por lo que no les ha dado. Viven enojados con Dios por lo que no les ha dado, pero no tienen agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dios, créamelo, Dios no quiere que vivamos anhelando tener siempre más, sino que tengamos un corazón lleno de contentamiento, agradecidos con lo que hoy tenemos, agradecidos con lo que hoy tenemos, porque Él es soberano. Él es soberano y no tiene por qué darnos explicaciones, así es sencillo. Señor, ¿pero por qué no me has dado lo que te estoy pidiendo? Él no tiene por qué darte una explicación, ni a ti ni a mí. Así de sencillo. Repito, ¿qué acaso Él no es soberano? ¿Y sabe lo que significa soberano? Que Él hace lo que Él quiere y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Esa es su soberanía. Entonces, Él es soberano y no tiene que darnos explicaciones, sino que tenemos que aceptar su voluntad con agradecimiento y amor. Vea lo que dice según 2 Corintios 12. Con eso estamos terminando. 2 Corintios 12, verso 7. 2 Corintios 12, perdón, verso 7. ¿Se acuerda de Pablo? ¿Cómo, con qué le batallaba Pablo? ¿Se acuerda? Y mire lo que dice ahí en el verso 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. ¿Qué más? Dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un corazón agradecido y contento con lo que tenía. ¿Cómo está tu corazón hoy? Cierra tus ojos. ¿Y qué te parece si en lugar de pedirle o de recordarle a Dios lo que no te ha dado, ¿por qué mejor no le dices, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor? Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi familia. Gracias, Señor, por todo. Habla con el Señor, y a lo mejor tu corazón ha estado lleno de resentimiento, lleno de amargura. Y hoy el Señor quiere que tú le digas, Señor, gracias. Perdóname si he sido falto de sabiduría, Señor, y he estado terco a algo que probablemente no está en tu voluntad. Y con esto yo no te quiero decir que ya no ores. Lo que te quiero decir es que simplemente tengas contentamiento, que si está en la voluntad de Dios lo que tú estás pidiendo, el Señor abrirá las puertas conforme a su voluntad. Pero si tú estás agradecido hoy con el Señor, ponte de pie y levanta tus manos. Si tú dices, estoy agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios me ha dado. Ponte de pie y agradécele al Señor y dile, Señor, gracias. Perdóname, Señor, porque me he desviado mi vista en lo que no me has dado, y he dejado de ver todo lo que tú has hecho en mi vida, todo lo que tú me has dado, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor. Señor, gracias porque sabemos y reconocemos que tú eres más sabio que nosotros, Señor. Y aún, Señor, si no hemos recibido esa respuesta que de lo que te hemos pedido, Señor, es porque tú en tu sabiduría, Señor, sabes lo que nos conviene, Señor. Y queremos tener un corazón contento, Señor, agradecido contigo cada día. Y es por eso que en esta noche, Señor, levantamos nuestras manos a ti y te decimos gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por todos. Por todos, Señor. Gracias porque tengo un techo donde dormir. Gracias porque tengo un alimento, Señor, que tomar en esta noche. Tengo una cobija, Señor. Tengo una cama. Porque tengo mis pies para poder caminar. Porque tengo mis manos para poder abrazar. Tengo mis ojos. Tengo todo, Señor, lo que tú me has dado. Y eso no tiene precio, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Siga platicando con el Señor. Siga. Sí, gracias, Señor.